Capital Intereconomía, el consultorio.
Vamos con los oyentes que ya están preparados para plantear sus dudas sobre fondos de inversión, planes de pensiones. Ángela Madrid, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Pues mire, es que quería que me aconsejaran.
Tiene que bajar el volumen de la radio,
sí,
porque si no, sí, rebota y satura mejor. Gracias.
Sí, muchas gracias. Pues tengo un fondo, el Caminar Patrimoine, que tengo bastantes pérdidas y lo he seguido dejando, veo que cada vez va peor. Entonces no sé si me convendría pasarlo al Caminar Longshore Equity. Si podría o si a consolidar ya pérdidas, porque veo yo que, no sé, estoy muy desilusionada. También tengo el Renta 4 Pegasus, también va mal, y quería que me informaran, o si no, otro que me pudiera, para no consolidar, preferiría a ver si me cambiara otro.
Muy bien.
Y entonces el Longshore no sé si podría ser.
Una pregunta, doña Ángela, ¿su perfil de riesgo cuál es?
Bueno, yo siempre he sido conservadora. Lo que pasa es que como me cambié del monetario al Pegasus, el Pegasus también va mal, todo esto tal. Entonces, últimamente, pues también cogí un poco, pero un poco dinero en las small caps de Santander, que también me van mal.
Sí.
Entonces ya estoy como muy desilusionada de los fondos, pero no quisiera... ya me estoy planteando, ya le digo, si no, porque veo yo que esto no es un poco para mí, me parece a mí.
Muy bien, gracias, muy interesante.
A ver, en primer lugar, doña Ángela, no es que no sea para usted, sino que el momento de mercado ha sido muy complicado, el año pasado ha sido muy malo para todos los fondos de cualquier categoría, y luego, en segundo lugar, ha tenido una cartera... que quitando el Renta 4 Pegasus no se ajusta exactamente a su perfil de riesgo. Claro, el Small Caps de Santander, por ejemplo, lo había hecho muy bien hasta 2015-2016. A partir de entonces ha ido, sobre todo este año evidentemente, ha ido a peor, que es cuando quizás más se ha comercializado este fondo, desgraciadamente. Y en cuanto al Carmignac Patrimoine, todos los fondos mixtos lo han hecho mal el año pasado, y el Carmignac Patrimoine dentro de ellos no iba a ser una excepción. Entonces, nosotros lo que haríamos en su caso sería deshacer la posición ahora, aprovechando este rebote en el Small Caps. También desharíamos, si no quiere aflorar plusvalías, llévelo a otro fondo, el Carmignac Patrimoine, y dejaríamos por el momento el Renta 4 Pegasus, que es de los tres el más conservador. El Carmignac Longshore que nos comentaba es una opción más conservadora que el Carmignac Patrimoine. Quizás nosotros en este entorno de mercado lo valoraríamos como una posibilidad, pero no para llevar todo el Carmignac Patrimoine, sino que a lo mejor incluiríamos en cartera otro fondo, el Trinidad Credit Opportunities, que es un fondo también bastante conservador, que no nos va a dar demasiada rentabilidad, pero que en el entorno actual pues puede ser una opción para mantener el dinero. Y luego, si queremos, para este nivel de riesgo que tiene doña Ángela, tener una punta de riesgo, incluiríamos algún fondo market neutral, que en el mes de diciembre ya lo han hecho bien, y en el mes de enero también, después de un mes de octubre sobre todo bastante bastante complicado en general para todos y también para los fondos market neutral, como podría ser el Merian Global Equity Absolute Return.
¿Qué gestora es Merian? Háblame de ella.
Sí, Merian es una gestora, la conocíamos antes como All Mutual. Lo que pasa es que los directivos de la compañía, de la gestora, hicieron una compra con ayuda de un hedge fund de la gestora. Y, lógicamente, al dejar de pertenecer al grupo All Mutual, cambiaron el nombre a Merian, ¿vale? Que bueno, para que los oyentes nos entiendan.
Claro, para que lo coloquen, ¿no? Y
claro,
también para que sepan...
Que no es una gestora nueva, sino...
¿Y es una gestora buena en qué? ¿Cuál es su pata fuerte?
Pues a ver, a nosotros el fondo que más nos gusta es el que le recomendamos a doña Ángela, es el Merian Global Equity Absolute Return, que es un fondo de gestión flexible o retorno absoluto, a lo mejor que nos nos entiendan más, market neutral, ¿vale? Pero tienen, por ejemplo, el fondo americano, que es muy bueno, de renta variable americana, y el fondo de renta variable europea también es bastante bueno. Es quizás donde más destacaríamos en la gestión.
Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días.
Dígame usted.
Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo pues 1, 2, 3, 4 fondos. Y últimamente me he quitado el tecnológico y le he pasado al plus, a un FIA. Con un 49...
Espera, ¿puede repetir, por favor, que no le hemos entendido bien?
Sí, el tecnológico, sí. ¿De qué? Perdón, si puede ser un
de,
poco más...
Son todos de la gestora de Ibercaja.
Ah, vale.
Entonces, he pasado, me he quitado el tecnológico porque tenía muchas pérdidas y he decidido pasarlo al plus. Luego, aparte de eso, tengo el BSF Europea Absoluto Return.
Sí.
Este tengo un 17,85%.
¿De la cartera, quiere decir?
Sí,
¿no?
De la cartera. Uh-huh. En el que más tengo es en el que he quitado el tecnológico, está pasado al plus, con un 49,66. Uh-huh. Y el sanidad, un 24,54%. Y el emergente es un 7,93. Entonces, en dos de ellos, en el emergente y en el sanidad, tengo plusvalías. Pequeñas, pero plusvalías. Uh-huh. Y en los otros, pues unas minusvalías bastante fuertes.
Ya.
Uh-huh. A ver qué le parece a gestor.
Muy bien. Pues le ayudamos. Gracias.
Sí.
Gracias, vale, Alejandro. Gracias.
A ver, en el entorno actual no elevaríamos el peso en emergentes ni en sanidad. Son dos sectores, el de sanidad es un sector, mejor dicho, que nos va gustando cada vez menos. Es cierto que es de los que mejor se había comportado. Y lo seguiríamos muy de cerca, ¿vale? Cualquier retroceso, cualquier duda al respecto, cualquier caída, reduciríamos, bueno, en este caso por el peso casi quitaríamos la posición. El de emergentes, un poco más de lo mismo. Si la situación entre China y Estados Unidos, las negociaciones comerciales no avanzaran, también nos lo quitaríamos. El BSF Absolute Return lo mantendríamos, es un fondo similar al Merian que hablábamos antes y en cuanto a la filosofía de gestión flexible, quiero decir, lo que pasa es que sí puede tener cierta direccionalidad. Y el año pasado no lo ha hecho mal para cómo lo ha hecho el mercado. Entonces ese sí lo mantendríamos. Respecto a la posición en el plus, creemos que el movimiento ha sido el correcto, ir reduciendo en este rebote la parte tecnológica para llevarlo a un fondo un poco más conservador. Y de momento mantendríamos esa posición a la espera de lo que pudiera ocurrir. Si el mercado mejora, volveríamos a superar resistencias y retomar la tendencia alcista. Retomaríamos la pata de riesgo, quizás no en el tecnológico, sino en un fondo más global de renta variable. Exactamente, no sé cuál es el que tiene Ibercaja en este momento de renta variable global, pero el que tenga a su disposición. Y luego intentaríamos compensar con algún otro de market neutral, de gestión flexible, un poco diferente. Si don Alejandro es un poco más arriesgado, sería el Merrill Lynch Marshall West Top UCITS. Si es menos arriesgado, nos quedaríamos con el Merian Global Equity Absolute Return.
915331851. Juan, Madrid, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuánto usted?
Bueno, quería con el gestor a ver si me puede ayudar. Tengo en cartera de renta 4 el valor relativo. Tengo también el Cartesio Incon, el Acatis. Y luego de retorno absoluto tengo el Odd Mutual, que estaba hablando, y el PIT Tezagora. El Odd Mutual, la verdad es que ha ido el año pasado bastante mal.
Sí.
Al final de año rebotó un poquito, pero ahora con el mercado que ha subido, pues también está bajando. Entonces tenía dos posibles entradas, que sería el Carmignan Longshore y el BSF, el de BlackRock. Entonces, a ver qué le parece.
Muy bien, gracias.
Gracias.
La bueno, cartera, ¿qué tal? ¿Qué te parece?
Bueno, no me parece mala cartera, la verdad. Lo único que sí intentaríamos reducir, como llevamos diciendo hace tiempo, es la parte de fondos mixtos. En este caso, el Cartesio Income. No es el de los que menos nos guste, ni mucho menos, pero en el entorno de mercado actual sería el que quizás reduciríamos. El Pictet ahora lo mantendríamos, es dentro de estos fondos de retorno absoluto quizás un poco más conservador. El Old Mutual que decía el oyente es que es el Merian, el que hemos hablado antes. Efectivamente, aquí quiero explicar que en el mes de octubre y parte de noviembre lo hizo realmente mal, porque la verdad es que todos los fondos de esta categoría sufrieron mucho en ese entorno de mercado. Quizás el BSF, que hablaba el oyente Juan, sí lo hizo mejor, pero es un fondo que históricamente lo ha hecho bastante bien, y no nos debemos de quedar con un par de meses en concreto, sino con la evolución anual, y que es un fondo para mantener a largo plazo. Entonces, ese sí lo mantendríamos. La idea de incorporar el Carmignan Longshore no me parece mala idea para reducir el riesgo, por ejemplo, el de Cartesio. Y el BSF quizás lo incluiríamos por el, no sé el peso que tiene en el valor relativo de Renta 4, pero podríamos incluirlo, si no es un peso demasiado elevado, contra ese fondo.
Muy bien, vamos a hacer paradita, volvemos aquí en Capital Intereconomía, seguimos con el consultorio de fondos de inversión hasta las 10:30 hasta las 10:15 de la mañana. Luego vendrá Raúl Fernández de Amundi para hablarnos de una joyita que tienen entre manos, un fondo, una estrategia de cara a este año 2019. Y bueno, tenemos mucho más, finanzas personales, foro inmobiliario. El foro inmobiliario llegará a partir de las 11:20 con Javier Rodríguez de Heredia, con José Luis Ruiz Bartolomé y con Beatriz Toribio. Vamos cargaditos, tenemos mucho más. Esto es Radio Intereconomía.
Valdebebas FinTech District, el nuevo distrito financiero y tecnológico de Madrid. Más de 1 millón de metros cuadrados disponibles para oficinas y hoteles de última generación en la mejor zona de Madrid y rodeado de espacios verdes. A tan solo 3 minutos del aeropuerto y con los mejores accesos al centro de Madrid. Valdebebas FinTech District, negocios e innovación en la mejor zona de Madrid. Más información en valdebebas.es.
¿Y no tiene una maleta más grande?
Déjame que mire. ¿Qué te parece esta?
No, esa tampoco, demasiado pequeña.
¿Pero tú cuánto tiempo te vas a ir de Erasmus?
Es que no me voy de Erasmus, me voy de Erasmus XL.
Con las becas Santander Erasmus vivirás una experiencia a lo grande. Más de 5.000 becas y ayudas de hasta 3.200 euros. Consulta condiciones y solicita la tuya en becas-santander.com/Erasmus o en tu oficina Santander. Y convierte tu experiencia en un Erasmus XL.
Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Tortajada. Con las técnicas operativas del profesor don Carlos Las Viñes y gmlbolsa.es, rentabilizamos operación tras operación nuestras inversiones en bolsa. Con la compra cero, hemos logrado un 93% de opiniones de inversión con rentabilidad desde abril de 2016. Tenga claro que el mercado ayuda a los que saben lo que hacen, pero no perdona a los que no lo saben. Aprende a invertir cada lunes y miércoles a las 7 de la tarde con don Carlos Las Viñes y cmlebolsa.es.
Conecta con nosotros ahora por WhatsApp. Radio Intereconomía lanza su servicio de alertas económicas mediante WhatsApp. Envía las palabras Radio Intereconomía al 609-2247-16 y recibe gratis en tu móvil la última hora de la mejor información económica y bursátil. Radio Intereconomía, más expertos que nunca.
Intereconomía. Noticias.
Son las 10 de las 9 en las Islas Canarias. Buenos días. El Gobierno revisa a la baja en una décima la previsión de crecimiento para España, obligado, según ha señalado la ministra de Economía, por el mayor ajuste fiscal que es necesario realizar para la reducción del déficit público. A 24 horas de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de presupuestos generales del Estado, Nadia Calviño ha confirmado la revisión del cuadro macroeconómico, que ha dicho es aún sólido, muy por encima de los países del entorno y refleja una situación económica favorable. Según la titular de Economía, de haberse mantenido la senda de déficit del 1,8%, la revisión del crecimiento hubiera sido al alza.
Y nuestra previsión para 2019, en este momento, y es el cuadro macro que llevaremos mañana, es del 2,2%. Se trata de una tasa de crecimiento muy notable. España sigue en una senda de crecimiento sólido, muy por encima de los países de nuestro entorno, muy por encima de la media de la Unión Europea, y por tanto un crecimiento robusto, un crecimiento positivo, una situación económica favorable para encarar los retos de futuro, pero que lamentablemente se ve influida por ese mayor ajuste fiscal que tenemos que llevar mañana.
Y cambiamos de asunto porque se abre una etapa de cambio político en Andalucía después de que ayer el Partido Popular alcanzara acuerdos con Ciudadanos y Vox para gobernar en la Junta. A esta hora, la presidenta del Parlamento andaluz comienza la ronda de contactos con los grupos parlamentarios de cara a proponer un candidato a la presidencia, que será anunciado mañana de forma oficial por Marta Bosquet. Si todo sucede según lo esperado, el sustituto de Susana Díaz será el popular Juan Manuel Moreno Bonilla. Esta mañana, en declaraciones a COPE, celebraba los acuerdos sensatos y razonables, ha dicho, alcanzados gracias a la generosidad de todos los partidos. A las acusaciones del PSOE, que calificaba como pacto de la vergüenza el acuerdo con Vox, Moreno Bonilla respondía.
Que eso lo diga quien es el actual secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno de España, que ha pactado con los terroristas de Bildu, que ha pactado con los que quieren romper la Constitución y nuestro marco de convivencia en un proyecto común y compartido como es España. Un partido, además, que ha pactado en todos los ayuntamientos prácticamente de toda España y de Andalucía con la izquierda radical de Podemos, la verdad que no tiene ningún tipo de legitimidad ni ningún tipo de argumento para hacer ese tipo de crítica.
Y en paralelo, el que será el número dos del Ejecutivo andaluz, el representante de Ciudadanos, Juan Marín, ha destacado la complejidad de las negociaciones hasta que finalmente se han logrado los consensos.
No, ha sido muy compleja y de hecho sigue siéndola. Seguiré trabajando con mi equipo y también con representantes del Partido Popular, porque es verdad que la estructura de la Junta de Andalucía es muy compleja, es enorme. Todos sabemos las dimensiones que tiene una comunidad autónoma como la nuestra, un gobierno que, bueno, lleva para adelante no solamente un presupuesto de 35.000 millones de euros, sino además 250.000 empleados públicos, ¿no? Y esto es complicado a la hora de poner orden, intentar eliminar trabas administrativas.
Se celebra la nueva coalición de gobierno, la salida de Susana Díaz del Ejecutivo, lo que consideran un cambio de etapa necesario para la Junta de Andalucía. En este sentido, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, considera que se han conseguido los mejores resultados que se podrían esperar en una negociación que ha sido responsable pero también complicada.
Hoy en día podemos estar satisfechos de que Andalucía ha conseguido el objetivo prioritario y principal desde hace 36 años, que es liberarse del monopolio de la izquierda socialista y además llevar a cabo una serie de medidas que desde Vox hemos impulsado y creo que en el acuerdo de ayer vienen perfectamente reflejadas.
La información de los mercados en tiempo real.
Y a esta hora miramos a las bolsas del viejo continente, que recogen todas ellas caídas. La bolsa española, el IBEX 35, cotiza en los 8.810 puntos, un retroceso del 0,15%. Dentro del selectivo español, las mayores pérdidas se las lleva ArcelorMittal, que cae un 2,20%, Acerinox se deja un 2,11% y Siemens Gamesa cede un 1,63%. Por el contrario, en positivo, solo 11 valores encabezados por Inmobiliaria Colonial, que avanza un 1,72%. Por su parte, el Banco Santander gana hasta ahora un 0,43%. Y precisamente Andrea Orcel, el próximo consejero delegado de la entidad, que tenía previsto incorporarse a la cúpula del banco a principios de este año, no podrá hacerlo hasta el mes de abril. Orcel está sujeto a un plazo de preaviso de 6 meses para abandonar UBS y, aunque intentó negociar su salida, el banco suizo ha decidido retenerle hasta encontrar un sustituto. Continuamos con los parques del viejo continente. En París, el CAC 40 cae un 0,83%. El DAX se trae Frankfurt, se deja un 0,52%. La bolsa de Milán, el MIFTEL,
retrocede un 0,27 y el Eurostoxx 50, la media de los mercados, cotiza hasta ahora en los 3.052 puntos. En el mercado de materias primas, el barril de Brent, el referente en Europa, cotiza por encima de los $60. Y en el mercado de divisas, el cruce euro-dólar se posiciona en 1,1530. Actualizamos las noticias en una hora, pero recuerden que pueden seguir informados en intereconomía.com.
Intereconomía.
Control Dental Europeo. Disfruta de tu sonrisa con nuestros implantes basales de carga inmediata, sin necesidad de injertos de hueso, incluso para pacientes con gran pérdida ósea. En Control Dental Europeo disfrutarás de tu prótesis fija definitiva al cabo de 1 a 3 semanas, dependiendo del número de piezas a sustituir. Consulta diagnóstica gratuita. No esperes más. Control Dental Europeo. 91-575-3404. 30 años creando sonrisas.
Tres subes dobles, mi novio se ha vuelto loquísimo con las rebajas y ha comprado una moto de agua que no sepa que la quiere si vivimos en Legacy, así que he pillado 2 entradas en las rebajas del parque de atracciones para que se me calme un poco y a ver si me saca la motito de la bañera.com.
Keep calm y súbete a las rebajas del parque de atracciones de Madrid. Entradas online por solo 18 euros hasta el 31 de enero. Parque de atracciones, a 1 metro de ti.
Diariamente en los medios de comunicación de todo el mundo aparecen noticias sobre el Oriente Medio y el conflicto árabe-israelí. ¿Son las raíces de este conflicto históricas, religiosas? ¿Hay solución? El miércoles 30 de enero nos lo explicará el profesor Raad Salam. Llama para reservar tu plaza al teléfono del Club de Amigos de Intereconomía, 91-616-2464, o escribe a club@intereconomia.eu.
Nosotras en La Onda, un espacio actual con diversos temas relacionados con nosotras, donde se unen el diálogo, la sensatez y la buena música.
Los sábados de 12 a 12 y media de la noche, aquí en Radio Intereconomía. Os esperamos.
Nosotras en La Onda.
Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento, la información general que necesita.
Capital Intereconomía, el consultorio.
Seguimos en este espacio de consultas, fondos de inversión, planes de pensiones. Enseguida vamos a hablar de un divorcio millonario, ¿no, Rubén? ¿Un divorcio de cuánto?
Pues habría que esperar a ver cómo queda la repartición, ¿no? Pero las cantidades, te cuento dato, esperar a que se confirme también exactamente la cantidad de dinero que tiene y cómo se comportan las acciones de Amazon, 164.000. Millones de dólares.
Bueno, enseguida me lo cuentas, enseguida los detalles. Pero antes, seguimos con este espacio de consultas. 915331851, Rubén, Barcelona, buenos días.
Hola, buenos días.
No, buenos días.
Cuénteme.
Me estaba riendo ahí del divorcio.
Bueno, yo he visto algunas cifras y me he quedado, digo, no creo que se peleen, ¿no? Por un millón arriba, un millón abajo.
Efectivamente.
O 10.000 millones arriba, 10.000 millones abajo.
Esto es calderilla para ellos.
Claro, bueno, si se peleen ya llego yo y lo apaño. Llego al negocio.
Vamos a parar la bolsa.
Claro.
Es que sobra algo.
Cuénteme, en su cartera, sí. ¿Qué tiene, qué le preocupa?
Pues nada, quería consultarle al asesor concretamente 4 fondos. Uh-huh. Y, doña Susana, por favor, acostúmbrese, sí, a apuntar.
Ay, bueno, no. O sea, no me va a creer, pero yo lo apunto. El problema es que no sé si lo apunto en la hoja de la derecha, en la hoja de la izquierda, en la de abajo, en el periódico o en el otro periódico. Soy un poco desastre. Yo lo apunto, pero luego no sé dónde lo tengo.
Bueno, yo le diré como anécdota, que a veces también me apunto. Bueno, siempre me apunto las cosas, pero a veces no entiendo mi propia...
Ah,
letra.
Bueno, también me pasa, que no sé problema. Si he escrito Juan o Iván. Eso me pasa muchísimas veces. Y luego a mis compañeros les digo, a mí las hojitas que me pasáis de una en una, porque si no las pierdo. Y fíjense que estoy aquí en una mesa con... Pero bueno, cada una tiene sus cosas.
En fin.
Pero sí que la puedo.
Nadie es perfecto.
Ya, claro. Algún agujero había que tener por ahí. A ver.
Vamos con los fondos.
Sí.
Mire, bueno, aparte, a ver, estoy viendo el programa y ya me ha dejado muy claro que, en su opinión, no es momento de entrar en renta variable. Pero bueno, de todas maneras tienes que fijarte unos objetivos. Entonces yo le voy a consultar unos fondos, todos ellos de renta variable,
sí,
a ver si le parecen adecuados o no. No hablemos ahora del momento.
De acuerdo.
De todas maneras también le aclaro que cuando entro en un fondo o en una acción suelo hacerlo en varias aportaciones y nunca echarte a la piscina pues así de golpe, ¿no?
Sí, es un buen criterio.
Entonces el primero que le quería comentar es el Jupiter European Growth. Uh-huh. El segundo sería el Pictet Security, euro. El otro es un sectorial de tecnología, que es el Polar Capital Group.
¿Sí?
Y el cuarto sería uno de pequeñas compañías, que es el T-Row, small caps. Y nada, estos cuatro.
Muy bien, pues nada, le ayudamos. Gracias, Rubén, que tenga buen día.
Sí. Gracias a vosotros.
Cuídese, adiós.
Chao.
A ver, los cuatro fondos son fondos de los mejores de su categoría, cada uno dentro de su categoría, como es lógico. Lo que pasa es que, bueno, bien se ha adelantado don Rubén que quizás no iba a recomendarle que fuera el momento. Pero si lo analizamos por separado, quizás... Y insisto, dependiendo del momento y eligiendo el momento de entrada correcto, los que más nos gustarían serían el Jupiter European Growth, porque la realidad es que si la situación vuelve a mejorar y Europa vuelve a tirar, podría ser uno de los fondos que mejor lo hiciera. Y el último, el T-Row Small Caps, este fondo es uno de los mejores de la categoría. Y si de verdad, insisto, recuperara la economía europea la velocidad de crucero que teníamos hace un tiempo, este tipo de fondos, y en concreto este, que creemos que es de los mejores, podría hacerlo bien. Respecto a los otros, el Pictet Security lo mantendríamos un poco de momento en espera, y el Polar Capital... nos gusta, pero el nivel de riesgo lo vemos más... menos atractivo, digamos. Entonces, elegiríamos el primero, el de Jupiter y el T-Row, y el Polar, dependiendo del nivel de riesgo que tuviéramos en cartera ya. Quizás para una pequeña parte de la cartera.
Vamos con una llamada más. Aranjuez, Carlos, ¿no? Buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Dígame.
Sí, ¿qué fondos de renta fija a corto plazo invertir en USA y en emergentes? ¿Y en qué países? Luego, ¿fondos inmobiliarios? ¿En qué zonas geográficas? Y luego, en sustitución de los fondos de retorno absoluto, ¿podrían hacerlo bien fondos de gestión alternativa, tipo Concejal de Morgan o otros nombres propios que me diga? O sea, para sustituir el Dividend Yield Optimal Income, ¿qué fondos podría haber tipo?
A ver, me ha dicho lo de renta fija corporativa,
sí.
¿No? Me ha dicho renta fija corporativa, los de inmobiliario.
A corto plazo. Ahora, con los tipos de interés que están subiendo, pues en USA, si sería conveniente en Estados Unidos, vale. Invertir en alguno, o en países emergentes.
Pero,
¿en qué países?
Disculpe, el de renta fija a corto plazo que me comentaba, ¿en euros o en dólares?
Hombre, en principio en euros para evitar riesgo de divisa,
vale.
¿No?
Entonces, sí, es que hay menos de... Que
sí, claro, claro, hay menos, hay pocos. Entonces, ¿cuál podría ser? O si yo creo que sería mejor, en principio sería mejor en euros.
Uh-huh.
Y luego, pues esos fondos inmobiliarios, que zona geográfica, no sé si Europa, puede ser también en países emergentes, o quizás en China, o en países vale. Del este, Letonia, por ahí, países bálticos, invertir en fondos inmobiliarios... sería conveniente. Y luego eso, para sustituir los fondos de retorno absoluto, los fondos de gestión alternativa lo están haciendo bien, ¿no? Yo creo, ¿no?
Vale.
Tipo Concejal de Bonres y así.
Muy bien, gracias. A ver, empezamos por los de renta fija.
Sí, a ver...
Estaba puesto el oyente, ¿eh?
Sí, sí, desde luego.
¿Tenías claras?
A ver, en primer lugar, los fondos de renta fija... nosotros ahora mismo tampoco tendríamos fondos de renta fija. Es cierto que el oyente nos ha dicho de corto plazo. Nosotros nos fijaríamos en todo caso, si quisiéramos tener en algún fondo de esta categoría... Pues, por ejemplo, en algún fondo de high yield de muy corto plazo, como el AXA High Yield de corto plazo, uh-huh. Podría ser una opción, pero más globales. No nos centraríamos tanto en una opción, porque es que también el problema que tenemos, si queremos contratar un fondo de renta fija que invierta en renta fija americana, en dólares, pero con la divisa cubierta, es que al final lo que estamos ganando por una mayor rentabilidad que ahora mismo están ofreciendo los bonos americanos, lo estamos perdiendo por el efecto de la cobertura de divisa. Entonces, seríamos más partidarios de un fondo global como este de AXA que comentábamos. Respecto a los fondos inmobiliarios, lo que nos comenta el oyente de Europa del Este es una opción, pero es una opción bastante más arriesgada. Nosotros seríamos más partidarios de momento estar en a lo mejor un fondo inmobiliario más de Europa, uh-huh. De momento Europa Occidental, quiero decir. Sé que va a tener menos rentabilidad, pero vamos a tener más facilidad para salir del fondo, no vamos a tener tantos problemas a lo mejor si hay una situación crítica y por tanto seríamos más partidarios de ello. Incluso nos plantearíamos si el oyente es más arriesgado, en este caso, aunque no en el momento actual, sino esperaríamos un poco a que el mercado mejorara, tener alguna exposición a alguna SOCIMI, vale. Por ejemplo, uh-huh. como alternativas, vale. Uh-huh. Y respecto a los fondos de retorno absoluto que comentaba el oyente, uh-huh. Nosotros lo lleva el Kandemorgen es un buen fondo, pero también es cierto que tiene un nivel de riesgo que hay que tener en cuenta, vale. No sé si el oyente lo tiene, entiendo que sí por los conocimientos, uh-huh. Que tiene. Entonces sería una opción este fondo y insistiríamos en la parte uh-huh. De incluir algún fondo de renta fija market neutral por la categoría, perdón, por cómo he escuchado al oyente, quizás el BSF European Absolute Returns podría ser una opción y otra el Merrill Lynch Marshall Wace Top UCITS. Respecto al MG Optimal Income, ¿dónde lo llevaríamos? Si queremos tener una parte muy conservadora, lo llevaríamos al Trini del Crédito Opportunities, vale. Que es un fondo que hemos hablado antes, y si no, incrementaríamos la parte que hemos hablado de gestión flexible.
Última llamada, Rosaría, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, por favor, para preguntar sobre dos fondos. Uno es, ¿qué opina el experto, el asesor en el fondo H2 Adagio? Y el otro es si le parece buen momento para entrar en el Robeco Consumer 3D. Uh-huh. Nada más, muchas gracias.
Gracias, muy amable, adiós. ¿Qué dices, Miguel?
Pues a ver, son dos fondos que me gustan mucho, que nos gustan mucho en Capitalia Familiar. El H2 Adagio lo mantendríamos en cartera. Es un fondo que a largo plazo es bastante consistente en su rentabilidad, tiene una buena gestión y por tanto sí lo mantendríamos en cartera en el entorno actual. Respecto al Robeco Consumer no somos tan optimistas. Como decíamos al principio, entendemos que esta situación de momento solo se trata de un rebote y esperaríamos a que efectivamente se confirmara el cambio de tendencia para entrar. Sería uno de los fondos en los que entraríamos porque también es, aparte de gustarnos, es un fondo que también había caído mucho y que por tanto tiene un mayor potencial, pero actualmente a día de hoy no lo haríamos.
Muy bien, Miguel, que nos vamos. Gracias, Capitales Familiar, Miguel López, un placer. Abrígate,
otro placer por
sé
nosotros.
Que hace
sí, muchísimo frío.
Y hasta la próxima,
frío.
Cuídate.
Hasta adiós. Luego.